Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Ese fue el coro de victoria entonado por los miembros de la bancada del presidente Gustavo Petro, luego de que la reforma pensional fuera aprobada en plenaria de la Cámara de Representantes con 86 votos a favor y 32 en contra, dando luz verde y sin modificación alguna al texto que salió del Senado de la República el pasado 23 de abril.
Hoy ha ganado el país, ha ganado Colombia, por fin tiene ya hoy una reforma estructural al sistema de protección a la vejez y habían habido muchos intentos, pero nunca se había cristalizado.
El pasado 14 de junio, la Cámara de Representantes del Congreso colombiano aprobó la reforma pensional que promovía Gustavo Petro, una de las pocas victorias legislativas que ha conseguido a pocas semanas de estar a la mitad de su mandato. Un instrumento legal que entraría en vigencia a mediados de 2025 y que buscaría una mayor participación del sector público, con lo cual ampliar la cobertura a un importante segmento de la población ahora mismo en estado de vulnerabilidad. Sin embargo, es importante destacar que antes de la implementación de esta reforma pensional, la Corte Constitucional de Colombia podría ejercer su facultad de rechazar total o parcialmente este instrumento normativo antes de su aplicación, lo cual también revela el ambiente de contestación que aún existe y que con toda certeza se extenderá para el segundo semestre del 2024, cuando se discuta también la reforma educativa. En este contexto, cabría preguntarse qué aspectos facilitaron esta anuencia parlamentaria, así como también cuál será la estrategia del gobierno de cara al futuro, sobre todo tomando en consideración una agenda legislativa bastante ambiciosa desde el principio de su gobierno. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es 25 de junio de 2024. Y para pasar a nuestro segundo tema del programa, también se supo esta semana y que de alguna manera pues se ha presentado en la opinión pública como una de las pocas victorias legislativas que ha tenido el gobierno de Petro esta semana, y es que se ha aprobado, antes que se acabe el semestre legislativo en Colombia, se ha aprobado una reforma pensional que ciertamente para el propio gobierno de Petro, pues que ya está a pocas semanas de cumplir el ecuador de su mandato, constituye una victoria, pero claro, de alguna manera pues también hay mucha controversia, sobre todo en el proceso legislativo, cómo fue aprobado. Sin embargo, de alguna manera pues lo que se pudo conocer es que esta reforma pensional pues toca un elemento importante, sobre todo si tomamos en cuenta también la fuerte controversia social que generaba la gestión de lo que llaman las Colpensiones, que era de alguna manera esta entidad que de alguna forma queda definido en este nuevo proyecto de ley, que bueno, ya comenzaría, solamente faltaría la firma del presidente Petro, y que además de esto no echa por tierra la coexistencia del sector privado en el sector en este aspecto. Entonces me gustaría un poco conocer cómo miras tú, obviamente teniendo siempre como mirada amplia el contexto político colombiano, Manolo.
Bueno, esta semana, en estos últimos días, más que la semana, los últimos 10 días más o menos, ha habido dos noticias muy contradictorias, o una más que contradictorias, una muy positiva y otra no tanto, ¿no? La positiva es la que tú has señalado, evidentemente. La aprobación de la reforma de pensiones es algo básico. Hay que recordar una cuestión, y es que el sistema de seguridad social de Colombia no había sufrido ninguna modificación desde 1993, o sea, estamos hablando de más de 30 años, ¿no? Con los cambios enormes que ha tenido, los cambios demográficos que ha tenido la sociedad colombiana, y esto pues pone al día la necesaria ampliación de la cobertura de las pensiones a casi todas las personas, ¿no? Casi todas las personas en edad de jubilación, porque ahora mismo apenas una cuarta parte de las personas en edad de jubilación estaban cubiertas, ¿no? por el sistema de pensiones. Entonces, esto me parece que es absolutamente fundamental y es un logro dentro de los ejes, ¿no? Que tenía previsto el programa de Petro. Cierto, se dice que la reforma que no hay que cantar victoria a favor de la reforma porque de la reforma de las pensiones, porque podría enfrentar oposición en los tribunales, ¿no? Y de alguna manera pues demorarse su aplicación y demás. Pero como decía, ha habido una situación agridulce, porque por el contrario no ha logrado pasar la reforma que garantizaba el derecho fundamental a la educación, ¿no? O sea, lo que sería la reforma educativa, ¿no? Y esto, bueno, aunque ha estado hasta el último minuto, hay que pensar que el jueves 20 de este mes, o sea, el pasado jueves, fue el último día del Congreso en esta legislatura, ¿no? Y es un tema que ha quedado pendiente. Y ha quedado pendiente, primero, posiblemente por una desconexión con el mundo sindical, con el sindicato de maestros de FECODE, que al final fue uno de los principales opositores de la reforma, ¿no? Y es curioso porque a la vez es uno de los grandes apoyos políticos del presidente Petro, del Ejecutivo, ¿no? Y claro, el presidente del sindicato, Domingo Ayala, en un mitin explicaba que desconfiaban de que había maniobras ocultas y demás en el proceso de la reforma educativa. Y ya digo, lastimosamente no ha salido adelante y ha quedado hundida, ¿no?
Claro.
Y es supuesto para la ministra de Educación, Aurora Vergara, pues claro, un fracaso, ¿no?
Claro, y muy probablemente cuando después del parón de actividades del Congreso, muy probablemente este va a ser como que el primer capítulo, ¿no? Porque muy probablemente va a volver el debate legislativo sobre esta ley de educación que promete traerte mucho de qué hablar y que muy probablemente vamos a volver con este tema en mirada semanal. Pero me gustaría también conocer tu apreciación, Marisabel, porque claro, cuando hablamos de las pensiones, es un elemento que quizá no está en el centro de las referencias políticas o del political divide en muchos países de América Latina. Sin embargo, hay que también tener en cuenta un aspecto que, como bien dijo Manolo, Colombia ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años desde el punto de vista demográfico. La propia sociología del trabajo ha cambiado mucho. Y uno de esos elementos que son, digamos, que habrá que ponerlo ya en el plano de los hechos y ver cómo se materializa en la práctica, esto sucede en un país cuyo perfil tiene una informalidad laboral importantísima. Según los datos del DANE, son más del 56% de trabajadores en Colombia no está dentro del sistema formal de tributación, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacer esto también sostenible en el largo plazo? Y de alguna manera, ¿cómo hacer que este sistema sea un puente entre estos mundos que, de alguna manera, como dice Manolo, pues tiene a tanta gente fuera de cobertura, pero tiene a otra que, de alguna manera, no tiene como esa confianza de la presencia digamos, del Estado en este tema tan sensible como es el tema de las pensiones? ¿Cómo miras tú este escenario, particularmente considerando estos cambios que ha tenido la sociedad colombiana de los últimos años?
Sí, bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Por uno es que es una población que está envejeciendo y que entonces la contribución, algunos expertos señalan que el modelo que se está intentando transformar es un modelo regresivo. Y que por supuesto lo segundo que tú señalas es clave. Hay una buena parte de la población que está por fuera de esa cobertura. Entonces, ellos con esta reforma hablan de unos pilares que van a ir acomodándose según sean las características de los que potenciales beneficiarios, porque allí hay un planteamiento que me parece que es importante y es incorporar a ese número de colombianos que están por fuera del sistema, pero que están envejeciendo y que están cercanos a la edad de retiro. Entiendo que hubo algunas modificaciones en cuanto a lo que conocemos como cotizaciones en unos casos, en otros el tema de la edad, que es para los hombres creo que era 62 o por ahí,
Sí, era
65,
62.
y
Correcto.
luego las mujeres 57, ¿no?
Sí.
El asunto está en que hay una opinión clara en favor de que algo hay que hacer porque el sistema es regresivo, pero también hay otra opinión de expertos que dicen que esto es simplemente como un parcho que se le está poniendo al sistema y que en unos años va a haber que revisarlo, porque justamente ese es parte del problema. Colombia, al igual que otros países, incluido Estados Unidos, está viviendo ese proceso de envejecimiento de la población, pero también hay otro aspecto importante y es la baja tasa de natalidad. Entonces, eso es lo que hace que en el caso de las pensiones, las reformas a veces se vean limitadas y poco efectivas a largo plazo, porque por supuesto estamos hablando de una realidad que es que a menor crecimiento poblacional y mayor envejecimiento, esos fondos se agotan mucho más rápido sin que haya
Reposición.
Nuevos contribuyentes. Entonces, esa es parte de quizás del razonamiento del otro lado, ¿no? En todo caso, a mí me parece que considerando lo que hemos venido hablando en este podcast sobre Petro y su incapacidad para darle fiel cumplimiento a su agenda política, esto es un logro que sí, por supuesto, va a tener cuestionamientos, va a ser puesto bajo presión. Pero en un contexto donde él ha tenido que ver cómo su reforma de salud fracasó, el tema de las negociaciones de paz con los grupos que todavía siguen generando dudas sobre la posibilidad de que se llegue a un acuerdo definitivo de paz con los grupos movilizados estos. Eso hace pensar que Petro necesita una victoria en términos de agenda legislativa. Y esto puede ser esa victoria. Sin embargo, es en el contexto de esa debilidad de que no ha tenido capacidad de negociación con los sectores clave para pasar su agenda política. Entonces, me parece que esto se está dando en un momento que era imprescindible para él de tener una victoria no solamente simbólica, sino efectivamente lograr incorporar uno de los tantos cambios que prometió en su campaña electoral. Entonces habrá que ver qué tanto ha aprendido en estos 2 años de la necesidad de tener que sentarse a negociar con los
claro.
sectores que no
y
están
sobre...
convencidos.
Es así, y sobre todo es importantísimo también mantener en perspectiva, ¿no? También cómo manejar comunicacionalmente esta victoria, ¿no? Porque también de eso de buena medida depende seguir cosechando, digamos, ese diálogo y esa interlocución también cognitiva que necesitamos de todos los gobiernos que de alguna manera no tengan en la confrontación directa el único recurso, ¿no? La única herramienta de esa caja de herramientas, ¿no? Y en ese sentido, pues también es importante ver allí cómo puede desarrollarse también ese rol de esa comisión que va a crearse y sobre todo cuál va a ser el perfil que va a tener el Banco de la República y qué tan auditable sea el manejo de estos fondos, ¿no? Que creo que ahí hay un elemento muy importante de cara al futuro que habrá que mirar, ¿no? Sin embargo, bueno, por supuesto vamos a estar muy pendientes de esa intensa agenda legislativa que promete para el último semestre de este 2024. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos videos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.